Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La historia de las leyes tarifarias de Estados Unidos a Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada, la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez, profesora de Historia en la Universidad de Puerto Rico, en recinto de Bayamón. Como mencionamos en el programa, en el segmento anterior, este programa tiene una vigencia bien importante, ya que provee un trasfondo para el tema que se está discutiendo ahora, que es una nueva tarifa de Estados Unidos hacia Puerto Rico, de los productos que se exportan de Puerto Rico a los Estados Unidos. Y esa tarifa ha sido, esa ley ha sido aprobada por el Congreso de Estados Unidos en este momento, está en conferencia para poder unir la versión del Senado y la Cámara, y luego iría a, si se aprueba, llega a la firma del presidente Trump. Estábamos comentando sobre el trasfondo, Nieve.
Sí, antes de imponernos las primeras leyes tarifarias a nosotros, la fase previa fue el expolio completo de todos nuestros recursos y nuestra riqueza y nuestra capacidad de autoabastecernos, nuestra libertad económica. No solo porque van a regalar las tierras, van a regalar franquicias, vamos a tener ferrocarriles, por ejemplo, 25 años sin pagar un solo impuesto. También las leyes de cabotaje. El agosto de 1898, menos de un mes después, el presidente McKinley emitió una orden ejecutiva. O sea, el origen del cabotaje está aquí, no está en otras leyes posteriores, ordenando que toda la mercancía que entra a Estados Unidos tiene que venir en navíos norteamericanos. Y la pregunta aquí es, ¿a quién beneficia? Todavía aquí no tenemos una marina mercante del Estado. ¿A quién beneficia? Ah, pues ya tenemos aquí a la compañía, a los dueños de los vapores Coamo, Ponce, Arcadia, tan famosos, ¿no? Pues es la New York and Puerto Rico Steamship Company. Junta de directores, Juan Manuel Ceballos, un hijo de español y de cubana, muy asociado también a la esfera de Morgan, que va a tener que ver mucho con nuestra deuda, va a ser quien nos compra los primeros bonos de deuda. Tenemos a un personaje asociado al International Banking Corporation, que también es de Morgan.
Que tú mencionaste que Puerto Rico no tenía deuda cuando llegaron los americanos.
Eso es importante. De hecho, desde julio están diciendo a la prensa norteamericana que le dio mucha importancia al tema de Puerto Rico, muy al contrario de lo que nos hemos creído. Está diciendo Puerto Rico no tiene deuda, Cuba sí tenía deuda, había tenido que emitir deuda por el asunto de sus guerras independentistas y la defensa tal, pues aquí cero deuda, y lo están diciendo constantemente, no tiene deuda, es excelente para entonces invertir. ¿Qué pasó con todo esto? Al quitarnos todas las posibilidades que teníamos de ingresos, entonces abren el espacio para inocularnos la necesidad, entre comillas, de pedir deudas, una deuda flotante que nunca se terminaba de pagar. Es como si nos estuvieran inyectando algún tipo de droga, ¿no? Que un agujero se tapa con otro. Yo pido deuda ahora, pido dinero ahora, y el año que viene tengo que volver a pedir para pagar esta y la próxima. Esta deuda, que comienza tan temprano como en 1901, tiene sus bases aquí en la ruptura de todo nuestro sistema de impuestos y en el apropiarse de todos los recursos que nosotros teníamos para poder tener riqueza pública. Todo esto, y a la misma vez las importaciones de Estados Unidos a Puerto Rico va a subir en un 300% si lo comparamos del último año que fuimos colonia española, 1897, y nos posicionamos, por ejemplo, en 1909, unos pocos años después, vamos a ver que esa cantidad subió en un 300%. Consumíamos más arroz, más algodón que China, Gran Bretaña y África, todos juntos. Así que esto va a ser circular. Por un lado, te robo todos los recursos, te dejo prácticamente inoperante porque no te pago impuestos, te obligo a que toda la mercancía tiene que venir en barcos americanos, pagándole a estas compañías una gran cantidad de dinero. Estas compañías, por supuesto, no van a pagar ningún tipo de impuestos ni en los muelles de San Juan, ni en los muelles donde vayan a descargar su mercancía. Así que no teníamos ningún tipo de ingreso. Y a la misma vez nos están llenando de toda la mercancía que se manufacturaba en Estados Unidos y que había una sobreproducción y no tenían dónde venderla, pues no las mandan para acá. Así que nos convierten en un país completamente dependiente, no de cualquier producto, sino de los productos de ellos, porque además estábamos obligados a cargar sus barcos. Así que con este panorama llegamos entonces a la ley tarifaria Foraker, que Foraker en realidad comenzó, fue tratada por el Congreso y fue tratada por la prensa como una ley tarifaria, no como una ley de gobierno civil. Le colaron unas medidas de gobierno civil, pero en realidad su objetivo era ser una ley tarifaria.
O sea que este elemento, que la ley se conoce como una ley para crear el gobierno civil, ese no era el objetivo.
Ese no era el objetivo y así no fue tratada. De hecho, podemos mirar ahora la prensa, tuvo mucha repercusión a nivel de Estados Unidos, curiosamente. O sea, este debate empezó en enero de 1900 y terminó, las leyes se firmó en abril, pero el debate no terminó ahí, llegamos hasta junio, y era todos los días titulares, primera portada, y todo el tiempo tariff bill, todo el tiempo. Hubo incluso una enmienda que quería separar lo que era gobierno civil de las tarifas, y el mismo Cabot Lodge, el que hemos estado hablando, se opuso. Claro, había unas cosas que querían lograr y tenía que estar el tema de la tarifa ahí para lograr el resto de las cosas.
Y de hecho, también originalmente hubo unos senadores que querían incluir la ciudadanía americana.
No, Foraker es quien al inicio, en enero de 1900, el senador Joseph Foraker, que es el que introduce la ley y al final se le da el nombre, la ley contenía ciudadanía americana, contenía libre comercio, no íbamos a pagar nada de esto, pero decía que los impuestos que recolectábamos en la isla iba a ir directo al tesoro de la isla, pero los impuestos que recolectábamos que vinieran de mercancías del extranjero, ese iba al tesoro federal. Inmediatamente empiezan los intereses a cabildear para que se elimine. Aquí el objetivo era sobre todas las cosas, está claro en la documentación, que los ingresos, las rentas internas se quedaran aquí, que no fueran al Tesoro Federal. ¿Están evadiendo impuestos? Ya desde 1894 en Estados Unidos están tratando de imponer el income tax, que no lo logran porque el Supremo se lo vira, pero están tratando, ya saben que es lo próximo que viene, están aumentando los impuestos por las tarifas proteccionistas estas, no permiten la entrada de grandes recursos al Estado. Así que lo que quieren es que el dinero se quede en Puerto Rico. Claro, ya sabemos quién es el banco que va a recibir ese dinero. Y, curiosamente, en febrero retiran la ciudadanía junto con el mantienen que todos los ingresos, absolutamente todos, se queden en Puerto Rico. Documentación posterior que he consultado, lo dicen explícitamente. En ese momento no sabíamos si dábamos la ciudadanía y entonces nos quedábamos. El Tesoro Federal se iba a meter entonces con el asunto de las rentas internas. Es importante saber quién es Foraker. Foraker, unos años después, en 1908, nos creemos que solamente Facebook el que publica cosas, le han publicado en los periódicos unas cartas privadas en que se comunicaba con el tesorero de Standard Oil de Rockefeller, y en esas cartas él aceptaba haber recibido $50,000 para intervenir en una legislación que se estaba viendo precisamente cerca de la época en que se estaba viendo la ley Foraker. Ese fue el fin de su vida política, no pudo, intentó explicar que era una ayuda para comprar un periódico, pero no hubo forma, las cartas son bien explícitas, él dice incluso en las cartas que él está muy orgulloso de servirle a Rockefeller y a la Standard Oil, y fue el fin de su vida política. Intentó volver en 1909, tiene que salir, y luego en 1914 lo intenta y no puede. Así que el Foraker que nosotros tenemos tan orgulloso en esta ley y que sirve de base todavía hoy para tratarnos como nos tratan de manera tan desigual, en realidad era un corrupto que estaba en la nómina de Rockefeller. Rockefeller tenía ya en Puerto Rico, en 1899, en agosto, cuando pasa San Ciriaco, que vemos las pérdidas, nos hablan de unas pérdidas de $200,000 en la planta de la Standard Oil en Cataño. ¿Tú te imaginas una planta con $200,000 en pérdidas? Esos son como una especie de 4 millones actuales. Ya estaba mercadeando en la Standard Oil. Igualmente, 1897 apenas vendía sus productos a Puerto Rico, que es el petróleo refinado. Cuando empezamos a mirar la cantidad de exportaciones que aumentan hacia Puerto Rico, también igual, unos 300 o un 500%. Así que tiene unos intereses muy grandes en Puerto Rico el Rockefeller y su cooptado, que es Foraker, es precisamente el que plantea esta primera ley y es el que luego presenta las enmiendas y entonces no, ahora ya no es libre comercio, ahora van a pagar primero un 25% de la tarifa Dingley, que era la que estaba vigente en ese momento, luego bajan hasta que finalmente lo que se aprueba es que íbamos a pagar un 15% de la tarifa Dingley de todos los productos que fueran de Puerto Rico hacia Estados Unidos, lo que es igual a decir hacia el azúcar crudo que producíamos y hacia el tabaco, que también entonces había estaba esta corporación, otro monopolio más también que había acaparado todas las tierras tabacaleras.
Entonces, ¿qué sucede en términos, en resumen, Nieve? ¿Cuál fue la situación de la ley Foraker en términos de las tarifas de Puerto Rico? ¿Se impuso unas tarifas para Puerto Rico?
Aquí está la clave. Nos imponen al final una cosa rarísima. Pues miren, nos dicen, van a pagar un 15% de la tarifa. O sea, que hay una reducción. En realidad es una reducción muy poca. Y vamos a pagar como 25 centavos por cada 100 libras de azúcar que entrará al puerto de Nueva York. Y aquí viene la píldora venenosa. Pues van a pagar esa tarifa hasta que Puerto Rico establezca un sistema de impuestos que sea capaz de económicamente viable. Mientras eso no suceda, vas a seguir pagando estos impuestos de entrada, sobre todo va a ser en el puerto de Nueva York, donde va a llegar la mayor cantidad de azúcar. ¿Qué viene después? Pues perfectamente, aprueban la ley e inmediatamente el secretario de Guerra, Rutte, contrata a este profesor judío, Jacob Hollander, que viene de la Universidad de Johns Hopkins, una universidad dominada por Morgan, absolutamente, y este personaje es el que viene y establece la primer ley de rentas internas en Puerto Rico, que le hemos llamado la ley Hollander, y sencillamente lo que ocurre aquí, un análisis de esta ley, no puede llevarnos a otra conclusión que no sea que nos destruyó todo el sistema de impuestos que también había funcionado, porque si no teníamos ninguna deuda hasta ese momento, quiere decir que con lo que recolectábamos era suficiente. Pues nos eliminan todos los impuestos que teníamos, le agrega un impuesto a la propiedad, pero era sobre el valor de la propiedad, no sobre lo que esa propiedad generaba. Por ejemplo, la Guánica Central o la Aguirre Central era sobre el valor que su dueño dijera que tenía. Y sabemos que la compraron o regalada o a unos precios absurdos. Así que ya sabemos que las franquicias las habían regalado sin pagar impuestos. Encima, nos eliminan el sistema de impuestos y lo que hacen es que nos quitan ingresos.
Ahora, ese impuesto de la ley Foraker venía para Puerto Rico, ¿correcto?
¿Cómo que venía?
O sea, el impuesto que...
No, era de lo que nosotros sacábamos hacia el puerto de Nueva York.
Pero por eso, ese impuesto se quedaba aquí.
Ellos decían, esa fue la excusa. Esa fue la gran excusa.
Lo que estoy haciendo es una comparación, por ejemplo, con el impuesto de ahora.
No se quedaba aquí. Ellos lo manejaban, el Tesoro Federal, y la excusa era que estábamos tan pobres, imagínate, éramos tan pobrecitos que les daba pena a nosotros y ese dinero iba a ayudar a mantener el gobierno de la isla. No es cierto. Sabemos ya, eso se ha investigado, que en realidad el alargar lo que estábamos buscando era el libre comercio con Estados Unidos, que es el mayor comprador de azúcar y tabaco en el continente americano. Pues lo que estaba tratando de hacer estos magnates es alargar lo más posible el libre comercio para poder terminar de arruinar a todos los propietarios que estaban asfixiados económicamente. Eso está claro. Pero hay otro elemento que vienen unos profesores de MIT y nos dicen, ojo, cada vez que vean un tipo de ley como esta, olvídense de lo que estén diciendo la clase gobernante o lo que estén diciendo los políticos. Empiecen a analizar el stock. Busquen en la bolsa de valores y vean cuáles son las acciones que están subiendo. Cuando miramos la ley Foraker, empezamos a mirar desde enero. Vemos que las acciones de azúcar refino En abril se había reducido el dividendo anual de 12%, que es un montón, a 6%. O sea, vemos la bolsa de valores bajando. El jueves 31 de mayo, el Sugar Trust hizo un avance de 10 puntos en el precio del azúcar refino de todos los grados. Ellos mismos son los que pautan el precio, eso hay que saberlo. Y ese aumento completó un avance total de 35 puntos desde el 21 de mayo. El 31 de mayo, la fecha en que se ya está vigente la ley Foraker, el Sugar Stock se vendió entre 117.5 y 120, cerrando en 118.5. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente, la ley Foraker, no importa lo que está diciendo los magnates del azúcar, benefició considerablemente a esta gente. Quiere decir que el impuesto arancelario que nos pusieron, ellos decían que no porque era su materia prima, ¿cómo yo voy a querer pagar más? En realidad sí los estaba beneficiando. Otra cosa, en este momento los senadores que estaban viendo la ley Foraker estaban especulando con el Sugar Stock. Estaban comprando acciones, claro, las compran en enero que están bastante bajitas y a final de mayo están sumamente altas. Ellos mismos son los que nos están colocando el impuesto y ellos se están beneficiando con los aumentos gigantescos que está ocurriendo en estas acciones en la bolsa de valores. No era ilegal en ese momento. Ellos mismos publican que sí, que especularon y que tenían derecho de especular también en la bolsa de valores.
Ahora, Nieve, vamos a entrar ahora a los casos insulares.
Vamos a los casos insulares.
Y cómo toda esta situación se convierte en detonantes en los casos que van al Tribunal Supremo, que son conocidos ese grupo de casos como los casos insulares.
Fundamentalmente, en asuntos tarifarios tenemos dos casos insulares, los dos resueltos el 27 de mayo de 1901, de Lima versus Bidwell y Downs versus Bidwell. En el caso particular de este caso de Lima, ya se ha hablado muchísimo, el tribunal determina que todas las tarifas que se cobraron desde la ratificación del Tratado de París hasta la ley Foraker fueron ilegales, fueron inconstitucionales, sencillamente porque Puerto Rico en ese momento no era extranjero y debió haber sido considerado como doméstico. Todavía estamos aquí hoy hablando de si somos domésticos o si somos extranjeros. El caso de Lima se resuelve con, y el mismo día con el de Downs versus Bidwell, que dice absolutamente lo contrario. Dice, a partir de la ley Foraker, en adelante, basado en el artículo de la Constitución que dice que el Congreso tiene el derecho de regular el comercio con sus territorios, pues de ahí en adelante sí es constitucional. De ahí en adelante, entonces, Puerto Rico debe ser considerado como que sí se le pueden poner impuestos como si fuera una nación extranjera. Mi punto aquí es netamente histórico, desde la historia científica, no desde los puntos legalistas. Yo quiero llamar la atención sobre varios puntos. Primero, Elías de Lima, ya sabemos que pertenece a la Guánica Central, está muy vinculado con Morgan y con Hofmeyer, pero aquí hay otro elemento. La votación fue 6-3. Entre los que votaron a favor de la medida, debemos saber que el Sugar Trust le devolvieron alrededor de $2 millones a partir de este caso. Debemos saber también que mientras se discutía la ley Foraker, hubo unas enmiendas, un intento de colar unas enmiendas para que se le devolviera ese dinero a los que lo habían pagado, que no eran otro que el Sugar y el Tobacco Trust. La tuvieron que retirar por la presión pública, pero lo están consiguiendo ahora vía judicial. Tienes que saber que uno de los jueces del Supremo republicano que vota a favor de esta medida es John Marshall Harlan. El hijo había sido nombrado Attorney General en Puerto Rico, junto con Allen de gobernador, y este es el Attorney General. El Attorney General es el jefe, es el que representa al gobierno en los casos judiciales, así que esto es un caso en contra del gobierno, y el padre que está en el Supremo no se inhibe porque tiene al hijo aquí que lo han colado, bien colado como uno de los cargos más importantes, y está dentro de los que toma decisiones. El juez Brown, que es el que da la decisión, es un juez también republicano y está muy vinculado a las políticas segregacionistas, raciales segregacionistas. Es un un fundamentalista cristiano, esas, sus decisiones deben ser revisadas. Deben ser revisadas como lo han sido en los casos de los derechos civiles. Igual sucede con Downs versus Bickwell. De nuevo Harlan no se inhibe y también entonces participa en esta decisión, esta vez como una decisión en la parte de los disidentes.
Ahora, Nieve, o sea, en el primer caso, y los dos son en el 1901, ¿verdad?
El mismo día, 27 de mayo.
En los dos el mismo día. Pero en uno de ellos, ellos aceptan que Puerto Rico es doméstico y por ende no deben ponerle un impuesto, ¿correcto?
Sí.
Y ahí es que le devuelven el dinero
al Sugar.
A la Sugar. Ahora, en el segundo, tú dices que ellos decidieron lo contrario.
Es lo contrario.
Entonces, ¿cuál prevaleció?
Bueno, es lo contrario, pero ellos determinan en tiempo. En el primer caso, ya sabemos que el objetivo era devolverle los 2 millones a estos magnates, que lo que quieren es ganancia desproporcionada. Entonces, para lograr ese objetivo, para mí esto fue mandado a hacer y está bastante claro, para lograr ese objetivo se inventan esta teoría de que una vez se ratifica el Tratado de París, la cesión que hace España de Puerto Rico a Estados Unidos, en esa cesión automáticamente Puerto Rico entra como doméstico. Como el Congreso en ese periodo no legisló sobre Puerto Rico, por lo tanto no te podían cobrar impuestos de entrada a Estados Unidos. Así que ahí dicen, Puerto Rico es doméstico, devuélvanle el dinero a Hofmeyer y a los bancos estos alemanes, ¿no? En el segundo caso, que lo hacen el mismo día, por si acaso, ¿no? O sea, ni se les ocurra pensar que son domésticos y que la Constitución va a seguir la bandera. En el segundo caso, es un personaje que no tiene nada que ver con ninguno de estos magnates. El hombre había comprado frutas y las había llevado al puerto de Nueva York y le habían cobrado impuestos luego de la ley Foraker. Y entonces lo que dice el Supremo es, por voz de Brown, este racista, segregacionista, fundamentalista, dice, no, sí, Puerto Rico era doméstico hasta que se firmó la ley Foraker. Ahí el Congreso legisló y el Congreso tiene el poder y tiene el derecho de legislar y si te impuso impuestos, te impuso impuestos. Así que ahora mismo es la famosa frase que viene entonces a marcar todo el desarrollo político de Puerto Rico que... eres considerado extranjero para efectos de imponerte impuestos, pero puedes ser considerado doméstico para otros fines. Es el Frankenstein en el que estamos ahora, ¿no? Claro, ¿de dónde surge esto? Surge de que quieren beneficiar a uno, se inventan toda esta teoría judicial y para entonces seguirlos beneficiando, porque no nos quepa la duda. Si aquí nos aplicaban toda la fuerza de la Constitución y todos los derechos que la Constitución traía consigo, las ganancias de estos magnates iban a disminuir considerablemente y eso no lo iban a permitir. Así que lo que está detrás del lado político son las conveniencias económicas.
¿Y cuál tú crees que es el escenario ahora, usando esto como base?
Yo creo que hemos pasado 117 años y seguimos plantados sobre estas decisiones que mi primera recomendación, que no soy abogada, por supuesto, es plantearle a los abogados, estos casos deben ser revisables, ¿no? Desde el punto de vista de que tenemos aquí unos conflictos éticos y unos conflictos de intereses bastante evidentes. A partir de acá hemos seguido patinando sobre si somos domésticos o si somos extranjeros. O si somos domésticos, pues entonces no pagamos impuestos de entrada, pero nos van a obligar, que es lo que están diciendo hoy, ahora mismo. Están diciéndole a la gente del pueblo, le están diciendo, es bueno que te cobren el 20% de impuesto aduanero en los puertos de Estados Unidos, porque si no te lo cobran, tú vas a tener que pagar impuestos federales. Ese es el miedo. En realidad vemos a estos dos casos, esos dos casos insulares iniciales, y vemos cómo no nos cobran finalmente los impuestos de entrada, nos van a dar un libre comercio, pero mantienen las rentas internas privadas aquí del gobierno, porque en ese momento les convenía. Entonces ahora nos van a cambiar, no sé si me entiendes. Ahora no te conviene, porque ya no están estos intereses aquí, pues voy a amenazar al pueblo entonces con que tiene que pagar planillas federales. Y por ahí es el miedo. Yo creo que nos tenemos que zafar de estos casos. Nos tenemos que zafar ya de estos conceptos de doméstico o de extranjero y tenemos que empezar a hablar desde otras perspectivas. Una perspectiva de libertad económica para Puerto Rico, una perspectiva de libertad de ingresos de nuestro sistema de impuestos, pero a la que sigamos aferrados a estos dos elementos, vamos a seguir bailando al ritmo de otros.
En el programa de hoy hemos discutido el trasfondo y la historia de las leyes tarifarias de Estados Unidos a Puerto Rico. Vemos que hay una premisa importante, que es que todas estas leyes están para beneficiar a la metrópoli, no a la colonia. Como eso ha sido así a través de la historia de la civilización. Siempre las metrópolis tienen colonias para beneficiarse, porque si no, no las tendrían. Y vemos cómo el caso de Puerto Rico y los Estados Unidos, el cambio de soberanía y la invasión de los Estados Unidos en el 1898 tuvo unas repercusiones nefastas en términos del desarrollo económico de Puerto Rico, partiendo de la devaluación del peso puertorriqueño, que en realidad fue el detonante que llevó a la ruina al comercio local puertorriqueño. Y entonces vemos también cómo estas tarifas pues acabaron de hundir a Puerto Rico y ayudar a los intereses norteamericanos. Vemos ahora que Puerto Rico se encuentra en una coyuntura bien importante a la luz de esta nueva ley contributiva de los Estados Unidos, que tiene un efecto nefasto para Puerto Rico. Muchas gracias, Nieves.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La historia de las leyes tarifarias de Estados Unidos a Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez, quien es profesora de Historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Bayamón. Como sabemos, este tema es muy importante para Puerto Rico actualmente, debido a que el Congreso de Estados Unidos ha aprobado una ley nueva contributiva, la cual impone una tarifa a los productos que se exportan de Puerto Rico a los Estados Unidos. Y es interesante ver la historia detrás de este tipo de tarifas de parte de Estados Unidos a Puerto Rico. Nieve, me gustaría que comenzáramos el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre cuál era la situación en términos de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos en cuanto a las tarifas que pagaba Puerto Rico a los Estados Unidos antes de su invasión en el 98, y entonces de ahí partiéramos a qué sucedió cuando los americanos invaden a Puerto Rico en términos del sistema contributivo entre Puerto Rico y Estados Unidos.
Pues sí, la historia de las tarifas entre Puerto Rico y Estados Unidos es bastante larga, va a ir variando con los años. Por ejemplo, tenemos unos años en que España logra unos tratados de reciprocidad para sus colonias, para Cuba y Puerto Rico. Nuestras mercancías entraban libre de impuestos a los puertos más importantes, como va a ser el de Nueva York. Y en otras ocasiones debimos pagar unos impuestos de entrada, unos aranceles aduaneros, pero siempre bastante bajitos y también bastante erráticos. De momento libre comercio y de momento nos imponen algún tipo de tarifa aduanera. Pero lo cierto es que el asunto tarifario es netamente un problema económico que se refleja en leyes, que se refleja en asuntos políticos. Y yo creo que debemos empezar marcando el ritmo de quién era la clase gobernante en Estados Unidos al momento de la invasión, incluso muchos años antes. Esta clase gobernante va a nacer a raíz de finalizada la guerra civil, después de 1865, la época de las grandes corporaciones, de las grandes fusiones, de los gigantescos corporativos, de la Standard Oil, de el Sugar Trust, el Tobacco Trust, todas estas organizaciones. Y quisiera que comenzáramos definiendo la gobernanza. La gobernanza todavía hoy, en ese momento más que nunca, está dominada por los grupos de interés. Estos grupos de interés no solo porque tienen una gran cantidad de dinero, tienen un gran poder de cabildeo en el Congreso, sino también por la política de puertas giratorias que en Washington, finales del siglo XIX, estaba en todo su apogeo y todavía aún lo está. Por ejemplo, vamos a tener que el secretario del Tesoro, todo esto, vamos a ubicarnos de 1898 a 1901, que es cuando ocurre todas las bases, todas las zapatas de nuestra tarifa. Vamos a tener al secretario del Tesoro, que es el encargado de regular esto, que es el presidente de First Bank. Y tenemos al auxiliar del secretario del Tesoro, que una vez termina todo el proceso con Puerto Rico, una vez que nos cambian la moneda, que devalúan la moneda, que instauran un sistema de impuestos, le dan el premio de vicepresidente del National City Bank de Nueva York. Es un banco poderoso de la esfera de Rockefeller. Tenemos, por ejemplo, a Elihu Root, el secretario de Guerra. Este es un abogado corporativo muy prominente de Nueva York, que es abogado de Morgan, el banquero más importante del momento, es abogado de Hofmeyer, el presidente del Sugar Trust, es abogado de casi todos los bancos en Nueva York, y lo tenemos entonces a cargo de las políticas imperiales, ¿no?, en el Caribe. Así que esta clase gobernante es la que va a determinar lo que va a pasar con todo, incluyendo con nuestras tarifas, por supuesto, siempre a su favor.
Hay que ver también que en este momento los republicanos capturan el poder cuando McKinley gana la presidencia, que anteriormente era Grover Cleveland, que era demócrata. Así que en realidad todas estas personas a finales del siglo XIX tienen la ventaja de tener un presidente republicano, que cambia un poco cuando entra Theodore Roosevelt, porque Theodore Roosevelt es el que decide enjuiciarlos a ellos y quitarle un poco de poder, supuestamente.
Sí, sí, es supuestamente, ese supuestamente está bien puesto ahí. Si nos vamos más atrás, la guerra civil sabemos que el gran conflicto es entre el norte industrial y el sur esclavista, pero en realidad el conflicto que estaba detrás, y era más poderoso aún, era el norte manufacturero que quería altas tarifas proteccionistas para sus productos, tiene que ver con tarifas, y el sur, incapaz de producir manufactura, que compra toda su manufactura en Europa o en el norte, no quiere esas tarifas. Entonces, el Partido Republicano aprovecha esa coyuntura, se lanza en una campaña como nunca antes, pro tarifas, unas tarifas altísimas, proteccionistas, y entonces es que gana la presidencia y se inaugura un periodo en que por muy breves tiempos ganan los demócratas. Es un periodo poderoso de los republicanos hasta que llega Wilson en las elecciones de 1912. Con excepción de los dos periodos de Cleveland, el resto van a ser republicanos. Republicanos que vienen en su política con estas altas tarifas proteccionistas, que lo que hacen es sencillamente proteger a los grandes monopolios.
De hecho, he mencionado eso en otros programas porque la percepción de las personas, de la gente, es que la guerra civil tiene que ver y se dio por la cuestión de la esclavitud. Y eso no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, antes de que Lincoln jurara como presidente, que era presidente republicano, por cierto, ya los estados del sur se habían salido de la Unión antes de que él juramentara como presidente. Así que, y de hecho, él estaba dispuesto a ceder, Lincoln, toda la cuestión de la esclavitud si regresaban los estados del
sur.
Claro,
porque la secesión implicaba el comercio. O sea, los del norte le vendían manufactura al sur y también mercadeaban con esclavos. Los del oeste también, el algodón, la manufactura que se trabajaba entonces en el este venía del oeste y luego se la vendían al sur. Así que si el sur se iba, era un problema económico. Así que al final sigue el dinero, sigue el billete y vas a encontrar quién.
Ahora, Nieve, explícanos en términos de las tarifas. O sea, Puerto Rico bajo España pues tenía unas tarifas preferidas, ¿verdad? Preferentes con Europa, ¿verdad? España.
Con los particularmente.
Y entonces exportaba el café, que era el principal cultivo de Puerto Rico. ¿Qué sucede cuando los estadounidenses invaden a Puerto Rico? ¿Cómo cambia todo este escenario?
Cambia considerablemente. Sí, efectivamente. Vamos a estar hablando, cuando decimos tarifa, en realidad nos estamos refiriendo a dos productos fundamentales, azúcar y café, sobre todo azúcar. Yo me iría un poquito antes. Hay que moverse hacia Estados Unidos y cómo ha ido su trayectoria tarifaria dentro de Estados Unidos mucho antes de la invasión del 98. Estados Unidos, pues con estos triunfo republicano se va hacia una política de tarifa proteccionista muy alta. En 1890, William McKinley, en ese momento el representante en la Cámara, en el Congreso, propone una ley tarifaria que se le conoce todavía como la Ley McKinley. Es una ley que impone altísimas tarifas a casi todos los productos manufacturados que vengan del extranjero, particularmente el azúcar. En este momento, en 1890, el azúcar que viniera refinada, que viniera de algún país extranjero, iba a pagar el equivalente a... les daba una ventaja de 60 centavos por cada 100 libras de azúcar refino a las grandes refinadoras de azúcar de Estados Unidos. Esta información es relevante para Puerto Rico. ¿Qué hicieron las aduanas en Estados Unidos? Agarraron un sistema que venía de Ámsterdam del siglo XVIII y ese es el que van a usar. Era una serie de botellas numeradas desde el 8 hasta el 25 con cristal bien clarito. Y adentro de esas botellas había azúcar. Azúcar, el 8 era una azúcar negra melaza y el 25 era un azúcar blanca refino, ¿no? Así que, ¿qué van a hacer estas tarifas? Van a marcar una línea, más o menos estaba entre el 13 y el 16. Toda azúcar que a través de ese análisis visual estuviera del color número 13 en adelante se consideraba azúcar refino, por lo tanto pagaba esta gran cantidad de impuestos a la hora de entrar. A quien está protegiendo es a las grandes refinerías. Específicamente hay un nombre importante para Puerto Rico, se llama Heinrich Hofmeyer, descendencia alemana, asentado en Nueva York, presidente del Sugar Trust. El azúcar crudo o azúcar negra, que es lo que va a producir Puerto Rico, entonces también va a pagar impuestos, pero va a pagar mucho menos impuestos que el azúcar refino. Por lo tanto, Puerto Rico y Cuba y Hawái y todos los demás países productores, en realidad lo que están produciendo es una materia prima, es un azúcar crudo, sirviendo a los intereses de Estados Unidos. En 1894, bajo el gobierno demócrata, se revisan de nuevo las leyes tarifarias y esta vez la ventaja a las refinerías disminuye, pero aún así tienen un 42 centavos por cada 100 libras. Y de nuevo, en 1897, ya bajo McKinley, bajo el gobierno republicano, se vuelve a revisar estas tarifas y esta vez es un representante republicano por Maine que se llamaba Nelson Dingley y este es el que propone las nuevas tarifas que van a estar vigentes al momento de la invasión en Puerto Rico, que igual, ¿verdad? Le estaba marcando hasta 1.65 centavos al azúcar refino. Por lo tanto, lo que vamos a exportar siempre va a ser azúcar crudo. No nos deja ni siquiera desarrollar tampoco en ese aspecto. Así que llegamos a la invasión. Bueno, McKinley gana las elecciones, hay que decir, y es muy importante también para la historia, que él gana las elecciones con el dinero y con las fuerzas del mayor banquero de toda la humanidad, que es John Pierpont Morgan, con las fuerzas de John Rockefeller y con las fuerzas y el dinero de Henry Hofmeyer. Estas van a ser las claves del gobierno republicano. Esto está perfectamente documentado. Los historiadores norteamericanos han trabajado bastante este tema. Así que no es de extrañarnos que las políticas de McKinley van a ir dirigidas a servir los intereses de estos grandes personajes. Así que cuando llegamos a Puerto Rico,
quiero mencionar que el año que McKinley es electo es en el 1896.
Sí, por eso en el 97 se hace la tarifa y en el 96 él está ya en el poder.
Y luego él es reelecto en el 1900, pero con Theodore Roosevelt como vicepresidente y ahí es que cuando lo asesinan Roosevelt asume la presidencia.
Sí, sí. Sí, las elecciones de 1896 son las que van a marcar el cambio de tarifa, van a marcar, por ejemplo, Morgan, los intereses de Morgan es el cambio hacia el estándar oro en los bancos. Todavía Estados Unidos tiene una moneda muy, muy devaluada en este momento histórico, se estaba moviendo en el bimetalismo entre plata y oro, y Morgan es el que está impulsando que se mueva al oro. Eso tiene mucho que ver luego con lo que viene acá a Puerto Rico con el cambio de moneda. Bueno, ocurre entonces la invasión, que no nos vamos a detener en ella, no nos interesan en este programa los detalles acá. Ya el 12 de agosto de 1898 se firma el tratado de fin de las hostilidades y finalmente en diciembre pues tenemos el Tratado de París. Empezamos con Puerto Rico y sus tarifas. Pues ocurre que muchos historiadores han planteado que la invasión a Puerto Rico fue algo no pensado, fue algo casual que ocurrió y sencillamente ocurrió. Sin embargo, 10 días antes de la invasión, el 15 de julio de 1898, hay conservadas en los archivos una correspondencia entre un banquero de Boston de nombre John Luce, que le está pidiendo a su cuñado Henry Cabot Lodge, que es un senador republicano por Massachusetts, le está diciendo: oye, yo quiero ir a Puerto Rico, ya yo tengo unos amigos, ya yo tengo el dinero, yo quiero que me den permiso para montar un banco para ir a Puerto Rico. Toda la prensa, cuando revisamos, toda la prensa habla de que Puerto Rico es nuestro premio, Puerto Rico va a pagar por la guerra, todo esto muchísimo antes de que ocurriera siquiera la invasión. Las cartas van a continuar. Luz, ¿quién es este personaje? ¿Quién es este banquero? Pues bien, en este instante él es socio de una firma bancaria, la firma bancaria más importante de Boston, que es Kidder Peabody and Company. Es de Boston, es local de Boston, pero tiene oficinas en Wall Street. Y este banco está fuertemente asociado con Morgan. Este es el banco que organiza la AT&T, que organiza la compañía de acero que él le compra a Carnegie, e incluso eran muy amigos, van a ser hasta padrinos de boda mutuamente. Así que la presencia de un socio de Peabody aquí no puede significar otra cosa que la presencia del propio Morgan. El 12 de septiembre, es decir, unos días después de la invasión, ya Luz le vuelve a escribir a Lodge, esta vez ya desde Ponce, en oficinas en Ponce, ya con su banco establecido, que es el banco de Foreign Company. Y este banco es el agente fiscal del ejército en Puerto Rico. Así que va a retener todos los dineros que vienen en el gobierno militar. Luz es el primero que empieza entonces a acaparar la moneda puertorriqueña, o sea, saca dinero de circulación, provoca una debacle monetaria, empieza también a adquirir las hipotecas a unos intereses de usura, o sea, estamos hablando de que llegan hasta un 12% de interés las hipotecas. Por lo tanto, cuando los propietarios no pueden pagar estas hipotecas, no hay dinero circulando, la economía está estancada, pues esta gente empieza entonces a adquirir, si es que ese es el verbo. Es más que nada robar, ¿no? A robar grandes tierras. Y este banco, con Luz a la cabeza, es el que empieza entonces a comprar todas las tierras para crear la Central Aguirre. Estos son los de la Central Aguirre. En 1899, todo esto está ocurriendo rapidito. Todavía no hay ley civil, todavía no hay ni siquiera ley de franquicias. Y ya este hombre en 1899 tiene 2.889 cuerdas en lo que luego va a ser la Central Aguirre, que esto es en el distrito de Salinas, con un capital casi de 3 millones. Por ahí va a seguir comprando, vamos a ver todo lo que compra Luz, pero me quiero detener ahora en una carta que él le envía a su cuñado, al senador Lodge, el 11 de noviembre de 1899. Esta carta la conocemos porque el senador se la envía a McKinley, al mismo presidente, con una nota. La nota le dice: he recibido muchas comunicaciones de la isla, pero esta me parece de un americano inteligente. Debe leerla. En la carta, Luz le dice: me parece que deberíamos convertir a la isla en un territorio, pero no todavía. Tal vez en algún momento no muy lejano, pero hay que aguantarse, no todavía. Lo que sí hay que hacer con la menor demora es incorporar la isla dentro de nuestro arancel y al mismo tiempo abolir su moneda y sustituirla por el nuestro. En esa carta, Luz incluso le dice el radio, ¿no?, de cambio, que es de 60 centavos por cada peso español. Aquí están las bases de la ley Foraker, aquí están las bases de todas las leyes tarifarias posteriores. Mientras tanto, Luz está creando la poderosa Central Aguirre, y cuando miramos la junta de directores de la Central Aguirre, Nos encontramos sorprendentemente con hombres de Rockefeller, con hombres de Morgan y con hombres de Hofmeyer, que es el magnate del azúcar refino. Así que tengo a George Lee de Morgan, un hombre de Morgan comprobado, Robert Herrick, que es de First National Bank, Morgan, Charles Adam, que es uno de la junta directora del Sugar Trust, y el presidente de una de las compañías más importantes relacionadas con el Sugar Trust en Estados Unidos. Luz también tiene la franquicia para construir y operar un ferrocarril desde Ponce a Guayama, de Ponce a Ponce Playa y de Guayama a Arroyo. Otra franquicia para ferrocarriles entre Salinas y Santa Isabel, sin pagar taxes, por 25 años. Le dan la franquicia de todos los tranvías eléctricos que van a estar en Ponce. Y así sucesivamente. El muelle en Ponce también se lo dan a él. Comienza el expolio de nuestros recursos sin pagar ningún tipo de impuestos, evidentemente penetrado con los hombres de Morgan, Rockefeller y Hofmeyer, que esa es mi teoría, ¿no? Realmente quienes están viniendo acá es esta clase de gobernante que trabajaban, nosotros la hemos visto como que trabajaban siempre en competencia y en realidad están trabajando en lo que se ha llamado sindicatos, ¿no? Ellos, en cuanto a dinero, no compiten.
Nieve, fuera de Kidder Peabody, que era de Boston, ajá, ¿quién más estaba de Boston envuelto en este proyecto de invertir en Puerto Rico?
Ah, vienen muchos de Boston, pero específicamente a quién estás buscando. No,
porque
estos son los más raros que vamos a ver en Aguirre.
Este es el trasfondo de por qué el Tribunal Apelativo Federal de Puerto Rico está en Boston. Porque no hay ningún otro territorio que caiga bajo la jurisdicción de la Corte Apelativa de Boston. O sea, por ejemplo, Guam está en la Corte Apelativa de Washington. Y los otros territorios, ninguno está en Boston. Y es porque ellos querían tener cierto control
Todo
el proceso.
Pero
judicial.
Fíjate, no eran la mayoría vienen de Nueva York. Me está curioso. Pero claro, habrá que ver el contexto en que se determina esto. Pues bien, viene el segundo banco. Todavía estamos en abril de 1899. Se inscribe el American Colonial Bank. Aquí ahora viene una firma bancaria de un banco de inversiones privado judío-alemán, asentados en Nueva York. Estos se llaman Schall and Company. Son judíos alemanes, hablan entre sí en alemán, se socializan únicamente entre judíos, se casan entre ellos, pero a la hora de hacer sindicato los vamos a ver muy asociados con los elementos Morgan y sobre todo con Hofmeyer, que también es alemán, ¿no? Este banco rápidamente, un año después ya lo vamos a ver que son depositarios del dinero del gobierno y del dinero del gobierno militar también. Va a ser el banco más importante en la isla, dominado por estos elementos alemanes, pero con franquicias que se la da el mismo Departamento de Guerra. Ruth está involucrado. Ruth había sido abogado de privado de Hofmeyer y también de Morgan, y también del Sugar Trust. Y está aquí dándole una franquicia, el dinero que pagábamos nuestros impuestos iba directito a las arcas del American Colonial Bank. Esta firma de judíos alemanes, que viene como una firma bancaria, rápidamente comienza todo esto en 1899, a adquirir de la misma forma que lo había hecho Luz, tierras, y estos son los que forman el otro pueblo compañía, que es la Guánica Central. Igualmente nos metemos en la junta de directores en la Guánica Central y nos vemos, además de estas firmas bancarias judías alemanas, nos vamos a encontrar con James Post, que también estaba en la Central Aguirre, que también estaba en la junta de directores de las refinerías asociadas con el Sugar Trust. Así que no están compitiendo, ni Aguirre, ni Guánica, ni los bancos están compitiendo entre sí, están creando sindicatos, ¿no? Y ya a nivel de los cooptados locales tenemos en la junta de directores a Eduardo Giorgetti y a Luis Toro Pasarel, que es un empresario de Ponce. En la junta de directores de la Guánica Central está John Berwin, es un hombre fuerte, indiscutiblemente fuerte, de Morgan. Tenemos a otros judíos alemanes más también asociados con Morgan y con Hofmeyer, y con un personaje que el apellido te va a resultar familiar en la Junta de Directores de la Guánica Central, Elías de Lima. ¿Te suena? Nació en Curazao, graduado de Cornell, banquero de Nueva York, presidente del Battery Park National Bank de Nueva York, asociado con Morgan, o sea, de la esfera de influencia de Morgan, y muy ligado a las inversiones estadounidenses en Sudamérica y en Centroamérica, sobre todo en México y en Nicaragua. Así que lo tenemos acá, a Elías de Lima, lo tenemos representando los intereses de la Guánica Central, los intereses de la banca judía, los intereses de Morgan, y este precisamente va a ser quien demande al gobierno en el caso de Lima versus Bidwell, que marca la fase de nuestras tarifas modernas.
¿Y Fajardo?
Por aquí estaba la compañía de Fajardo Sugar Company, también estaba dominada por James Post. Este está en la Junta de Directores de la Central Fajardo, en la Junta de Directores de Chaparra, en Cuba. Es director del National City Bank de Nueva York, muy asociado a la esfera de influencia de Rockefeller, y pues entonces también lo vemos en Aguirre, lo vemos en el American Colonial Bank, lo vemos también, están asociados los judíos alemanes que están en Guánica y en el American Colonial Bank, son también los dueños de la central Los Caños en Arecibo. Así que en realidad lo que hicieron fue repartirse el país, la mayoría de estas tierras ya sabemos cómo las adquieren, pero encima las adquieren sin pagar impuestos. Así que están drenando nuestra capacidad, nuestra libertad económica.
Y tenemos que recordar que en ese momento el presidente de Estados Unidos es el que nombra el gobernador de Puerto Rico.
Todavía no ha llegado la ley.
O sea, que cuando viene luego que se aprueba la ley Foraker, pues el presidente es el que lo nombra, y antes son unos militares americanos. O sea que en realidad ellos tenían el control del gobierno local,
sí,
completamente.
Absolutamente. Y además, una de las características de la clase gobernante en Estados Unidos es que se casan entre sí. Una hija del gobernador militar Davis se casa con un tesorero de Ford and Company, del banco de Boston.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.